Se tira hacia atrás, ya le abre la puerta a Denis y qué viaje le ha pegado Harry Kane, ¿eh?
Vaya golazo. Yo le he firmado 2 años, no, 4 años.
Sí. Jugador increíble, un jugador fantástico. Es verdad que ahí Sadiki tiene ese problema, Bruno, de le gira. Claro, es lo que decíamos antes. Si le permites girar, vas a estar muerto.
Y luego, Olga y Denis son futbolistas. A mí me parece de los jugadores que sin carrerilla, sin apenas carrera, más fuerte le pega la pelota. Le pega unos viajes apenas sin mover el cuerpo hacia
Rashford
la pelota,
también
tremendo.
Hace eso.
Es que arma muy rápido, arma muy rápido la pierna. Pero en los dos goles, los defensas están muy blanditos, realmente.
Sí. Es que le dan 2 metros para que finalice, pero sí, es que es un jugador para... Es que has pagado 70 por Gordon, que después ya se verá el rendimiento, y tienes aquí la opción de poder firmar a Harry Kane, que te va a dar rendimiento inmediato. Encima con Hansi, es que la verdad es que es para firmarlo, ¿eh?
Lo decíamos porque decía Sky Sports, que es un medio de comunicación que nos ofrece mucha garantía, que esa puerta no estaría cerrada en caso de que Julián no ocurriera. Harry Kane es verdad que es un delantero ya muy experimentado, digo en edad, pero no lo puedes amortizar en venta. Pero
es un Lewandowski 2.
Súper vigente, claro. Encima llegaría, o sea, en caso de que cambiara, que no creo que vaya a cambiar de equipo, pero bueno, 32 años. O sea, que le quedan fácilmente 4 años, lo que dice Denis, a un nivel...
Sí, 4 o 5 años. Lo que pasa es que ahora los clubes ven tanto la edad que...
Y que está el mercado infladísimo, está roto ahí.
Y que no es lo mismo negociar con el Bayern que con el Sassuolo, con el Aston Villa. Al final es un club que... yo he leído en The Athletic que el Barça ha preguntado en las últimas semanas, que ha preguntado porque no se está produciendo la renovación que se había hablado. Pero que lo que quiere Kane es renovar y que han decidido esperar a que acabe la participación de Inglaterra en el Mundial para certificarlo, vaya.
Yo, por la sensación que tenemos, el mercado al final del Mundial se va a mover mucho.
Sí.
Se va a mover.
Han anunciado
mucho.
A Saibari hoy, ¿no?
Sí. Ya más oficial con el Bayern, 55 millones delantero brutal. A mí es que me encanta. Imagino que cuando esté mejor rodeado, que ya está muy bien rodeado en Marruecos, pero cuando esté en el Bayern, pues mira, por ejemplo, Michael Olise, Jamal Musiala, Harry Kane, claro, pues tiene pinta de que se hinchará. No sé qué
Bayern el año que viene, ¿eh?
Sí, no sé qué idea va a tener Kompany. Sí, pero al final entiendo que va a jugar Harry Kane. Yo llegué a pensar, digo, a ver si firman a Saibari, porque los alemanes son muy pulcros y muy conservadores en sus negociaciones y tienen en puerta de salida a Harry Kane. Digo, no, pero que digo que le quieran sacar,
pero
80.
Tiene una cláusula de estas que se puede ir, ¿no?
Dicen que tiene una cláusula de 65-70. Dicen, pero...
Yo había leído que la tenía en el mercado de invierno o el año pasado, una de las dos, creo que era.
Pero bueno. Pega Kane desde lejos. Unos 6 minutitos, Iturralde.
Sí, tú dices 6.
Yo digo 6.
Venga, pues yo digo 7 y ojalá no acertéis ninguno de los dos.
Ha habido doble cambio. Bruno, se ha marchado Visa, se ha marchado también Masuaku. Han entrado Kayembe, otro Kayembe, Lloris Kayembe y Mayele en el conjunto de africano.
Sí, Mayele para hacer de delantero centro y va a meter un carrilero mucho más largo en la banda izquierda, ya metiendo el todo por el todo, como no puede hacer otra cosa.
Que es un 8 o un 6. Un 6 al final, ¿no?
6, una vez más. 6 minutitos.
¿Cómo está Marguerite?
Estoy que me salgo, de verdad que sí.
Tal cual.
Juega la serie, ahí va, que entradita ahí, buscando el empate la selección del Congo. Bueno, ha sido falta sin más, de Gordon, la va a poner posiblemente dentro del área, va a morir con las botas puestas el conjunto de África, que ha estado soñando y de qué manera durante todo el partido. Bongonda, el que va a poner el balón en el movimiento, la verdad es que lo ha tenido muy cerca, bueno, ha sobrepasado el...
Espérate, que igual ahora,
bueno,
igual
sí,
ahora
hay
empata
tiempo,
y
hay tiempo.
Va a entrar Stones.
Stones, John Stones.
Está haciendo popó ahí Tuchel y mira, quita de Can Rice. Qué partido, qué honestos con el curro de Clan Rice, ¿eh? No lo han puesto ahí de lateral.
Una estrella lo ponen de lateral, le da igual.
Cualquier otro te mandas para ragar.
Sí.
Pues entra John Stone en el terreno de juego. Quedan 5 minutitos de añadido. 5 minutitos para una selección que, repetimos, ha estado soñando durante prácticamente hora y media. Y al final, pues las cosas se le han torcido. Balón para Elías, está en la frontal del área. Ojo, que intentaba salir a la contra del conjunto británico. Jude Bellingham al final. El esférico ese para los africanos, atacando por banda izquierda. Ahí está el capitán Mbemba, la ponen dentro del área. Demasiado largo, la deja pasar Pickford. Balón, saque de puerta para el equipo de los Three Lions. Cada vez más cerca de pasar a la siguiente ronda. Este año sí, decían. En el primer encuentro contra Croacia, vieron como en los dos siguientes partidos, pues pues se amansaban un poquitín todas esas ilusiones, pero bueno, vuelve de nuevo la selección inglesa, que va a dar un paso importante de terminar así el partido definitivo para seguir soñando en este Mundial de Estados Unidos. Ahí está el balón largo, intentando buscar a Lía, corre el 13, la pone de primeras, balón rasito dentro del área.
Pégala.
Ha llegado ante la selección inglesa, había falta, sí, había falta. La señala el colegiado, pues quedan lo cuatro fácil, minutos.
Lo fácil, siempre con el poderoso. Ahí está.
Bueno, menos
pide calma, no sé qué pide.
Por si nada.
Nada, pero si la acción sobre Calle ha sido posterior.
Posterior.
En caso de, que fuera
de
penalti,
que no
ya,
fuera
ya había pitado. ¿Ha pitado fuera de juego? Pensaba que había pitado falta. En la primera, vamos. Digo, ¿eh? No lo sé, que no sé qué ha pitado.
Ah, la falta ahí. Falta.
Pero ni nada.
Mayele.
Y luego el viaje de Geji.
No, no se ve.
No se ve. Pero bueno, que ya había pitado la primera.
Sí, sí.
Bueno, pues.
Balón que va a poner el movimiento Pitford.
Lo que se sabe de octavos de final: Paraguay-Francia. El ganador del Paraguay-Francia contra el ganador del Canadá-Marruecos. Y Brasil-Noruega, el ganador del Brasil-Noruega contra el ganador del México, de momento México-Inglaterra. Quedan Corre. Tres minutos, falta sobre Harry Kane.
Falta sobre Harry Kane, absurda, ¿sí? Le ha agarrado. Sí.
Tremendo, el que mejor pinta tiene de momento.
Sí, sí, por eso, sí. por eso.
Y ojo Noruega con Brasil, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
con
sí.
La polvorita que va tiene arriba divertido. Al final Noruega, cuidado, cuidado.
Nakamura como la lío, ay...
Sí, 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 ahí Nakamura. Bueno, y Tanaka perdiendo 75.500 balones al borde del área hasta que llegó el gol.
Y Gion Suzuki, ojo, revelación, ¿eh?
Sí, 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 hombre. Brazo. Bueno, atención, cuidado, ¿eh?
Ojo
cuidado.
A la falta que va a botar.
Que todavía queda, ¿eh? Todavía queda.
Balón hacia la parte derecha. Está jugando Consa. Juegan los ingleses. Es Anderson con el balón en el pico del área. Anderson que intenta apurar hasta el línea de fondo. A ver cómo sale de esa situación. Bien defendido por los jugadores de la selección de el Congo. Bien Anderson protegiendo el balón. Al final la manda el propio jugador inglés directamente fuera. No quiere perder ni un segundo el conjunto del Congo para poner el balón en movimiento. Lo hace ya Lloris Kayembe. La juega hacia el centro de la defensa, van a bascular hacia la parte izquierda, tienen que darse prisa porque se les está acabando el tiempo, van a quedar en nada dos minutitos para concluir este partido. Recordamos, 2-1 está ganando Inglaterra en la República del Congo. Achica espacios ahora el equipo británico, intenta montar un ataque un poco más pausado el conjunto africano. Noah Sadiki con el balón jugando hacia el centro, el balón es para Tuansebe, ahí está sobrepasando con el esfío controlado la división de los dos terrenos de juego, busca un pelotazo largo intentando buscar a Elía, el balón que lo ha despejado perfectamente Consa, va a caer sobre la posición de Bukayo Saka, el balón que se marcha fuera y será saque de banda en principio para los Three Lions.
Sí, para Inglaterra, sabe que en el suelo se queja de un golpe en el encuentro con Bukayo Saka, mucho no parece, queda minuto y medio.
Están los dos banquillos absolutamente levantados, ¿eh? Todos los jugadores suplentes y los que han sido cambiados están levantados en la cuenta del árbitro para que saque rápido ya desde la banda Consa. Lo hace intentando buscar a Harry Kane, corta la defensa, balón que le cae a Anderson, Anderson que levanta la cabeza, intentaba filtrar un balón, va a recuperar la selección del Congo. Todavía
una vamos
va a tener,
Marqués, una vamos sí, a sí. tener, venga.
Cayende con el esférico, busca el pelotazo largo, vamos a ver si lo consigue controlar, si lo ha hecho. El
falta.
Jugador ha caído al suelo, falta
ahí
muy
está.
Peligrosa
vamos.
A favor del Congo.
¿Quién tira, Bruno?
¿Quién tira ahí? El propio Visa, ¿no? ¿No? Un zambombazo de Tuansebe.
Puede ser Visa, ¿eh? Puede ser Visa. Perfectamente.
Pues...
Se la ha pedido, ¿eh?
Aquí está, esta es la última, ¿eh?
Esta va a ser la última.
Torpeza de Bellingham, por
sí,
cierto, ¿eh?
Sí.
Como
bueno,
la de Diallo de ayer. Oh.
Está muy cansado. Está se muy, le mete por cansado, delante muy bien y le pega con la
sí,
rodilla. Lo hace muy bien el
sí,
jugador
Visa,
del Congo, ¿eh?
El jugador de Newcastle está muy bien y es lo último.
Va a ser la última. ¿Cómo? La barrera tiene que situarse y Iturralde sí. en la frontal del área prácticamente...
A 9-15, donde tú quieras.
Donde siempre.
En ti confiamos, Pipo. En que te la comas. Venga, empate a 2.
En la frontal del área, ahí, fíjate, justo ha marcado encima, ¿eh? El árbitro. Y es Visa, sí, el delantero sí, centro. Visa. El hombre, sin lugar a dudas, referencia en ataque del equipo de los de la República Democrática del Congo, que va a buscar ese balón para intentar la sorpresa y para buscar la prórroga. Quedan nada, 5 segundos para llegar a los 6 de añadido.
Vais a flipar.
3. 2-1, ya estamos en el tiempo añadido, sea la última. Visa, cara de concentración. La barrera bien poblada por parte de los ingleses. Visa que toma carrerilla. La va a pegar con pierna derecha. Que dice el árbitro Iturralde, que para atrás, que ha pintado la línea.
Que tienes que estar a un metro, de la barrera.
Correcto. Imagina que es un metro ahí más o menos. A juego en cuero y ya está.
A un metro.
Ahí va Visa. Venga. Los brazos de jarra, la va a pegar con pierna de derecha. Va a ser la última del partido. Lo va a intentar el Congo. Busca la sorpresa. Toma carrerilla. Avanza. 1-2-3. La pega. Arriba. Por encima del larguero. Ya lo celebra Pitford. Y el resto bola de compañeros, porque el partido se va a acabar, porque Inglaterra va a dar ese paso adelante para medirse a las selecciones de México en la siguiente ronda. El Congo, la República Democrática del Congo, que lo ha hecho fantástico, pero al final se va a quedar con la miel en los labios, porque esto se acaba, se acabó. Explotan las gradas de este Atlanta Stadium, mayoría aplastante de seguidores británicos, de seguidores de Inglaterra, de la Three Lions. Ya están en la siguiente ronda. Les espera México. Terminó el partido. Adelante Inglaterra. Inglaterra 2. Gracias a Harry Kane. República Democrática del Congo 1. Se acabó Atlanta.
Honor para el Congo. Gran participación en el Mundial. Gran enfrentamiento. Y honor para el rey Harry Kane, que ha marcado 2 goles, sobre todo el segundo. Tremendo. Nos citamos en el segundo turno para el Bélgica-Senegal, 10 de la noche en España. Un abrazo, Denis. Genio. Un abrazo, Genia. Olga, Bruno y Iturralde. Martínez. Enorme hasta ahora. Enseguida, hora 25. Recuerden, México-Inglaterra en octavos de final.
Carrusel Deportivo Mundial 2026. Dani Garrido.
Pasa un minuto de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25, Isabel Villar.
El ala dura del Partido Popular le vuelve a poner a Feijóo los carriles por los que transitar. Ayuso y Aznar, Aznar y Ayuso han salido hoy a marcar límites a cuenta del acercamiento de los populares a Junts, ese pasar página del procés que entonó Feijóo en Barcelona el fin de semana. Primero Aznar se ha dedicado a cargar contra los socios que permitieron la investidura de Sánchez, también Junts, y ha pedido construir una mayoría para derribar al presidente. Le ha dado a Feijóo la receta de cómo debe ser esa mayoría, ha hablado de una mayoría nacional, y después Ayuso le ha secundado. Vamos a escucharlo ahora mismo. Antes, el pronóstico del tiempo para mañana. Más calor todavía. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Y es que todo apunta que el mes de julio de nuevo va a estar marcado por temperaturas muy por encima de la media en la mayor parte del país y la mayor parte de jornadas. De momento, mañana se repiten máximas de más de 40 grados en todo el Valle del Guadalquivir, en el tramo medio y final del Guadiana, en Extremadura, y en el resto del interior de la península, máximas de 35 a 40 grados. Sigue al margen de esta situación todavía el Cantábrico. Aquí nubes, algún chubasco y ambiente entre agradable y fresco. En el Mediterráneo vuelven a subir las temperaturas con marcada sensación de bochorno.
Estamos en el año 2026 y lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017, pues sucedió en el 17, y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña.
Esto le dijo a Casal aquí en Hora 25 el secretario general del PP, Miguel Tellado, la semana pasada. Después Feijóo apeló a pasar página del procés en Barcelona, y hoy llega el expresidente del gobierno, José María Aznar, a lanzar un discurso duro contra los independentistas y a definir la mayoría con la que Feijóo debe llegar al gobierno como una mayoría nacional. Ayuso también se ha desmarcado después de ese giro del PP nacional al alertar contra la amenaza independentista constante. Constante es lo que ha dicho, vamos. Nada de que eso ahora, el contexto es otro. Adriana Jordán, buenas tardes.
Sí, el expresidente del PP abría la espita y sugería que el futuro pasa por armar una alternativa de centro que mire a la izquierda y a la derecha, cerrando el paso a los que dice saquean el Estado.
¿Esa mayoría será nacional o no será? Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda, en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica.
José María Aznar deslizaba este recado a Feijóo. Le advierte de forma sibilina que no mire a Junts, en medio de un proceso de deshielo en el PP con los de Puigdemont y para pasar página del procés. Y a la vía Aznar se suma Isabel Díaz Ayuso.
Ensanchar el electorado de manera que España no tenga que verse, como siempre, presa de dictaduras minoritarias. Tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
En el PP intentan encajar esta tendencia dura con un discurso más abierto al diálogo. Esther Muñoz.
Ahora, líneas rojas, lo hemos dicho en multitud de ocasiones, el Estado, la Constitución y la ley. Todo lo que está dentro de ese marco, pues somos capaces de hablar y de dialogar.
La portavoz parlamentaria añadía que ve difícil el acuerdo con Junts porque no han movido sus postulados, pero difícil no significa imposible.
No solo Ayuso ha salido a marcar posición con este tema de los del acercamiento al independentismo, también ha echado por tierra los esfuerzos de la dirección nacional del PP por tratar de aparentar que ellos en ningún momento están agitando el fantasma del pucherazo electoral con eso de las nacionalizaciones, al cuestionar el aumento del censo a través de las nacionalizaciones de hijos o nietos de exiliados a través de una disposición de la Ley de Memoria Democrática. En esto está el PP ahora, pese a que han acusado a Sánchez de fabricar votantes. Esto lo dijo Feijóo, porque dicen en el PP que está desesperado Sánchez y que no le basta con los votantes que hay ahora mismo y necesita fabricar más. Bueno, pese a haber dicho esto, ahora en el PP intentan bajar el pistón. Dice que ellos solo se ciñen a las dudas de una cuestión formal, de cómo se gestionan esas solicitudes pues, en los consulados, pero sin hablar de fraude. Dicen que ellos nunca han hablado de fraude. Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.
El Partido Popular siempre ha defendido que todos aquellos españoles que tuvieron que abandonar España por cuestiones de exilio, sus descendientes puedan recuperar la nacionalidad española. Y dicen, no, es que es sospechar del sistema. No, si es que aquí nosotros nunca hemos hablado de fraude, nunca hemos hablado de que esto vaya a ser, nunca hemos hablado de eso. Eso lo dicen otros que lo decimos, pero nunca lo hemos dicho. Ahora lo que decimos es, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta opacidad?
Pero por la tarde ha llegado Ayuso y ha deslizado que el gobierno quiere nacionalizar socialistas.
¿Quién regulariza y nacionaliza masivamente? ¿Un gobierno mafioso? ¿Van a favorecer el voto cera? Eso nos lo tememos también. Allá donde el recuerdo de voto les sea favorable. Y por eso ya están allí de campaña. Y quizá por eso, no lo sabemos, ahí lo dejamos como una duda, también el personal asignado a según qué embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo. Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas?
Ha acabado pidiendo observadores para procesos que inquietan, ha dicho.
Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya. Porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta.
El gobierno dice que se empieza así y se acaba con el asalto al Capitolio como el que vimos en Estados Unidos alentado por Trump. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Lo que hacen el Partido Popular y Vox es una técnica ultraderechista muy, muy evidente y muy repetida en distintos lugares del mundo, que es sembrar dudas sobre un proceso electoral, sobre la legitimidad de unos resultados electorales. Y es una técnica, bueno, pues que utilizó el señor Trump en el año 2020, y yo solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales cuando se constituyan después de las elecciones generales, porque es lo que les falta.
Se siguen acumulando despropósitos en la causa contra Begoña Gómez. Saben que la mujer del presidente del gobierno le ha pedido al juez Peinado que le permita viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía la semana que viene y después ir a Londres a la graduación de su hija, porque Begoña Gómez no tiene pasaporte porque el juez Peinado se lo ha quitado. Entonces le ha pedido permiso para hacer esos dos viajes al extranjero. Peinado se lo ha trasladado a las partes que están en la causa, que qué les parece, si le permite hacer esos viajes o no, y los ultras de Hazte Oír, que fueron los que pidieron la retirada del pasaporte a la mujer del presidente, se han hecho un lío. Al principio han dicho que a la OTAN no querían que fuera Begoña Gómez, pero que a la graduación de su hija no les parecía mal. Y después se han corregido a sí mismos con un segundo escrito al juzgado diciendo que a la graduación tampoco. Alegan cosas como que el Brexit podría retrasar la extradición de la mujer del presidente del gobierno si se acaba fugando. Pedro Jiménez.
La asociación ultracatólica Hazte Oír ha presentado dos escritos distintos sobre la petición de Begoña Gómez, que quiere viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara y a la graduación de su hija en Londres. El primer escrito se oponía al viaje a Turquía porque no es territorio europeo, pero no se oponía al segundo desplazamiento en aras a conciliar el interés familiar invocado con la salvaguarda del proceso. Decían que se trataba de un acto de estricta índole familiar y personalísimo que merece la debida consideración y que España tiene con Reino Unido eficaces instrumentos de cooperación, lo que atenúa de manera muy notable el riesgo de sustracción a la acción de la justicia. Minutos después llegaba otro escrito, el bueno, porque el primero era un error, decían. La asistencia a un acto de graduación, por íntimo que sea, no constituye necesidad de tal entidad, y aunque Reino Unido mantiene instrumentos de cooperación con España, tras el Brexit, esa cooperación ha experimentado una merma significativa.
El Tribunal Supremo le ha abierto esta tarde una nueva causa al eurodiputado ultra Alvise Pérez. Tiene seis allí, no hay ningún aforado con más investigaciones en el alto tribunal. Esta última, la de hoy, tiene que ver con un presunto delito de desórdenes públicos por alentar desde su canal de Telegram al colapso de carreteras e infraestructuras durante unas protestas agrícolas en el año 2024. Laura Bermejo, buenas tardes.
Buenas tardes. Dice el Supremo que Albise hizo llamamientos a la ocupación, bloqueo y colapso de vías de comunicación, centros logísticos o puertos, que incluso pedía aprovechar la falta de efectivos policiales. Cosas que se exceden, según el tribunal, de manifestaciones de crítica política o de protesta social. Y por eso lo van a investigar. Además, la sala penal ya le investigaba, entre otras cosas, por recibir 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas para su campaña electoral, por difundir una prueba falsa de COVID de Salvadorilla o por amenazar en redes sociales a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
Por cierto, sobre Vito Quiles, que fue en las listas de Albise al Parlamento Europeo, la policía se ha personado en la sede del canal donde trabajaba para arrestarlo, pero no estaba allí en ese momento.
Su abogado asegura que no saben por qué causa es esta orden de arresto, porque acumula varias abiertas, incluyendo una por un presunto delito de odio contra una persona con discapacidad que se manifestaba contra Ayuso y otra por revelación de secretos contra la presidenta de Red Eléctrica por difundir en redes sociales la dirección de su casa y fotos de la vivienda.
El juez Pedraz, que investiga las maniobras de Santos Cerdán y Leire Díez para presuntamente torpedear causas judiciales que afecten al PSOE, el juez ha llamado a declarar como testigo al que fue mano derecha de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado para que informe de sus reuniones con Díez. Además, y esta es la noticia de la tarde, el PP ha pedido la imputación en la causa de la directora de la Guardia Civil por sus reuniones con Leire Díez, y no solo de ella. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Buenas tardes. De Mercedes González, de su predecesor en el cargo, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo y principal mando del Instituto Armado en España, el teniente general de la Guardia Civil, Manuel Llamas, por abrir diligencias para investigar posibles filtraciones en la UCO que acabaron archivadas. El PP atribuye a Marcos y al teniente general delitos de prevaricación, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional por esta circunstancia y por conminar a la UCO a no ser proactivos en causas políticas. A Mercedes González le añade además revelación de secretos y pertenencia o cooperación con organización criminal. Sobre estas peticiones aún debe pronunciarse el juez, que sí ha atendido hoy parcialmente otra solicitud del PP. Cita como testigos el 15 de julio al exteniente fiscal Diego Villafañe y a la fiscal Beatriz López para que expliquen sus dos reuniones con el abogado Jacobo Teijelo y con Leire Díez por la supuesta trama para desestabilizar causas que afectasen al gobierno. El juez ha rechazado de momento citar al exfiscal general y a otras dos personas más, como también reclamaba el PP.
Y una investigación de la Guardia Civil por un presunto caso de blanqueo de capitales de un empresario del puerto de Santa María ha salpicado a la Diputación de Cádiz. La UCO ha registrado hoy la sede de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación, dirigida por un alcalde del Partido Popular, para requerir expedientes de varios contratos a este empresario. Los agentes también han hecho copia, se han llevado copia de todos los correos electrónicos de los responsables del área. Cádiz, Manu Sola.
Los registros llevados a cabo para investigar a este conocido empresario del puerto de Santa María han salpicado a una administración pública, a la Diputación de Cádiz, concretamente al área de gestión y planificación de recursos, de la que es responsable el alcalde del puerto, Germán Beardo. Esta mañana la Guardia Civil ha acudido a la sede de este área para requerir 5 expedientes de contratos públicos de patrocinio para conciertos que organizó este empresario, al que se le investiga por un posible caso de blanqueo de capitales. Beardo ha asegurado que no se ha registrado su despacho y que los técnicos de Diputación han facilitado toda la información que han necesitado los agentes. Es una operación que se desarrolla entre Cádiz y Sevilla, en la que se han registrado las oficinas del empresario y varios establecimientos de los que es socio y que son muy de moda en el puerto. Izquierda Unida y PSOE han pedido explicaciones ante un hecho que consideran de extrema gravedad.
El puzzle de la izquierda del PSOE sigue perdiendo piezas. Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, el partido matriz de Sumar, ha dimitido hoy de todos sus cargos a 10 días de la tercera asamblea de la formación. Se va denunciando una campaña de desprestigio contra ella a la que atribuye el expediente en su contra por acoso laboral a compañeros, denuncias archivadas. Prueba de cómo está el partido ahora mismo es que en la rueda de prensa que ha dado hoy Hernández solo había un cargo de la ejecutiva acompañándola. Josué Coello, buenas tardes.
Hola Isa, ¿qué tal? Sí, la salida de Lara Hernández de la dirigencia de Movimiento Sumar ahonda en la crisis de un partido que va camino de su tercer líder en 3 años. La ya ex coordinadora de la formación abandonará la política institucional después de haber denunciado una campaña de desprestigio y de mentiras contra su figura por las denuncias, por supuesto, acoso laboral. Una vez cerrado el expediente y archivadas estas denuncias, Hernández ha anunciado su dimisión con varios mensajes.
Porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie. Jamás. Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
Mensajes, aunque de forma muy velada, dirigidos contra el sector crítico con su figura, encabezados por Verónica Martínez Barbero, la portavoz parlamentaria de Sumar y que será elegida sucesora de Lara Hernández al frente de Movimiento Sumar en la Asamblea del próximo 11 de julio. Sobre estos choques entre responsables del partido y sobre Yolanda Díaz, Hernández no ha querido ahondar en la polémica.
¿No es esta Yolanda Díaz? En absoluto. Nada más lejos de la realidad. Y con respecto a la otra pregunta, la decepción que he sentido con los compañeros y compañeras del espacio político, mire, yo creo que no es el momento de hacer sangre ni de entrar al barro.
Después de estos meses turbulentos, Lara Hernández volverá a su trabajo como profesora, mientras Movimiento Sumar buscará sentarse orgánicamente de cara al próximo ciclo electoral.
Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hasta 575 kilómetros de autonomía urbana, ¿eh?
Suena bien.
Y cargas del 15% hasta el 80% en 30 minutos.
Suena el nuevo Micra.
Y al 0% TAE.
Suena que estreno Nissan.
Aprovecha los incentivos del plan Auto Plus y caes con hasta 5.000 euros de ayudas y estrena nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, 100% irresistible. Consulta condiciones en Nissan.es.
Hora 25. Con Isabel Villar.
Venezuela acaba de elevar a 2.295 los muertos por los dos terremotos que sacudieron el país hace ahora casi una semana. También hay más de 11.000 heridos y siguen siendo cifras provisionales. Una enorme catástrofe que se añade además a las personas que no pueden volver a sus casas, ni siquiera no se puede vivir en ellas, no son seguras, no se parecen a un hogar. Los que tienen antepasados españoles están encontrando refugio en la Hermandad Gallega de Caracas. Allí ha estado la enviada especial de la Berta Reventós. Berta, buenas tardes.
La Hermandad Gallega es uno de los puntos habilitados en Caracas como centro de acopio desde donde se distribuye ayuda humanitaria, pero también se ha convertido en refugio para ciudadanos españoles que han perdido sus hogares. Dos familias de La Guaira están viviendo temporalmente en este centro social y cultural, fundado en los años 60 por inmigrantes gallegos.
Yo logré por las redes ver el comunicado que emitió el consulado diciéndole a los españoles que si necesitaban refugio, asistencia médica o alimento, podían venir a la hermandad o acercarse al Club Canaria de Macuto. Estamos viviendo aquí en la escuela, nos habilitaron un salón, nos pusieron colchonetas para todos, de verdad que la atención ha sido de primera. Nos hemos sentido muy acobijados acá, de verdad.
Es la voz de Estefanía, cuya madre emigró de Galicia a Venezuela durante la posguerra. La familia de Estefanía sobrevivió entera al terremoto. Junto con su marido, su hijo, sus cuñados, sus sobrinas y su suegra, están empezando a hacer planes para migrar a España en cuanto puedan. Tienen familia en Madrid y en Venezuela ya no les queda nada.
Y en Estados Unidos, Donald Trump justifica sin sonrojos los 1.400 millones de dólares en criptomonedas que ganó en su primer año de mandato. Es una industria a la que él ha favorecido desde la Casa Blanca. Sus hijos también tienen una empresa en ese sector, el sector de las criptomonedas. Pero Trump dice que todo el mundo gana dinero y su gobierno afirma que no hay ningún tipo de conflicto de interés. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el año pasado aprobó una ley para regularizar las criptomonedas y lo cierto es que se ha convertido en su mayor fuente de ingresos. Suponen ya más de la mitad de todo lo que ha ganado a lo largo de 2025. Y son beneficios que ha obtenido, por ejemplo, de la criptomoneda con su nombre, que lanzó días antes de tomar posesión, o de una plataforma fundada por sus hijos y vinculada a los Emiratos Árabes Unidos. El presidente Trump había llegado a repudiar estos activos digitales antes de volver a la política, pero en campaña prometió convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas.
Last year I promised to make America the Bitcoin superpower of the world and the crypto capital of the planet.
Y así lo recordaba en uno de sus eventos en la Casa Blanca hace unos meses. Los críticos llevan meses, tiempo, denunciando un conflicto de intereses, pero el propio Trump hoy ha esquivado los ataques.
Well, I've made a lot of money before I became president. And they invest my money.
Declarando que ya era rico antes de ser presidente.
La buena comunicación tiene alas. Por eso cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
Pero si hasta ahora la playa está vacía.
Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Mejor buscamos otra.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. Descárgate la app y disfruta en la palma de tu mano de grandes descuentos en moda hombre, mujer, niño, deportes, hogar, accesorios y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto en tienda, web y app.
Piensa en un corazón. En un tomate. O un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Buenas noches. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 19, 34, 44 y 50. Soles 3 y 8.
Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
Alexa, pon las noticias de la SER.
¿Qué haces, Carlitos?
Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice: Alexa, pon las noticias de la SER.
Muy listo tu padre.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk.
Hoy es el octavo día desde el horror. El horror desatado cuando la tierra tembló por dos veces en Venezuela. Salvo milagros, salvo algún golpe de suerte muy improbable, ya no se recuperarán más cuerpos con vida. A partir de ahora empieza otra etapa tan difícil o más que las anteriores en ese país que nos es tan cercano. Intentar recuperar una cierta normalidad. Alojar a la gente sin techo, reabrir los colegios. ¿Será la dictadura ahora protegida por Estados Unidos capaz de afrontarla con éxito? Es más que dudoso, porque cada día será un drama cuando se levanten los restos humanos aún enterrados, y quedan muchos, y porque durante una larga semana ha mostrado su incompetencia más absoluta. Es verdad que un doble terremoto de esos que se llaman en doblete, de parecida y enorme intensidad, es poco frecuente en la historia. Pero no funcionaron las alertas previas, porque apenas tampoco funcionan si es que lo hacen los sistemas de detección. Cayeron las casas bajas y los altos edificios como lo que eran, naipes de cartón, sin protección antisísmica. La norma en ese país es que se incumpla la ley que regula su construcción. A diferencia de Japón o de Chile, centenares, miles de personas quedaron atrapadas. Y desde ahí en adelante, un desastre completo. Lo peor de todo fue la incomparecencia prácticamente general de las Fuerzas Armadas y el mal equipamiento de los servicios de rescate, de los cuerpos de bomberos, todo lo que depende de la administración, sobre todo en los tres primeros días, las horas decisivas para salvar vidas. Para hacernos una idea, recordemos la Dana Valenciana. Ahí estuvo trabajando la unidad de emergencias del ejército, los bomberos y, claro, los vecinos y voluntarios desde el primer momento. Y aquí, como allá, los vecinos siempre en primera fila, aunque no siempre con los equipos e instrumentos necesarios. Con todo y con eso, muchos afectados se sintieron desamparados en Valencia durante muchas horas, y de hecho, bastantes lo estuvieron. Las dictaduras tampoco las militares, no saben defender a la gente ante ninguna desgracia, porque no les preocupa. No saben siquiera enviar a sus uniformados a prestar algún servicio. Empeoran así el horror repentino y cruel de una catástrofe natural.
Minuto 25 de hora 25.
Hora 25, Comunidad Valenciana. José Forés Romero.
El presidente Juanfran Pérez de Orca deja abierta la posibilidad de cerrar un acuerdo con Vox sobre la prioridad nacional, ya que este partido mantiene esa exigencia para aprobar los presupuestos de la Generalitat. Argumenta el jefe del Consell que él es muy práctico, que prefiere las medidas concretas a los conceptos y sobre todo insiste en que lo más importante para la comunidad es aprobar los presupuestos, así que no cierra la puerta a ceder a la exigencia de Vox.
Bueno, yo soy una persona que intento ser siempre muy pragmática y muy práctica, no entro mucho en cuestiones de concepto, ¿no? Que al final, sobre todo, es más pretender un titular o no tenerlo. Que es importante para esta comunidad es que haya presupuestos y que seamos capaces de que esos presupuestos se aprueben, que yo creo que con casi toda seguridad así será. Por lo tanto, es lógico también que en este mes que hay enmiendas, pues se debata, se transaccionen, algunas se corrijan o se corrijan, pero lo importante, yo creo que lo que quiera la sociedad valenciana es que haya presupuestos.
Al presidente Juanfran Pérez de Orca también se le ha preguntado por la querella que los socialistas han presentado contra Carlos Mazón por falso testimonio en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. Pérez de Orca no entra en concreto en el asunto, pero defiende que el PP ha asumido responsabilidades con la dimisión de Mazón por su gestión de la DANA, algo que dice no ha hecho el gobierno central, y por lo demás hay que dejar trabajar a la justicia. Asegura y recuerda que el TSJ ha rechazado imputar a Mazón.
Que nosotros hemos sido ejemplares en eso y que ahora los tribunales, los que tenemos que dejar es que investiguen. Desde momento, la jueza que investiga la causa de la DANA pidió al Tribunal Superior de Justicia que se investigase al señor Mazón y el Tribunal Superior de Justicia concluyó que no había que hacerlo.
Y en unos minutos en Gandía, la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morán, celebra un acto. Diana Morán amb la militància, en el que tiene previsto anunciar que se postula a las primarias para ser la candidata a la Generalitat del PSPB en las elecciones del año que viene. Este jueves se va a abrir el plazo para la presentación de candidaturas a esas primarias. Los aspirantes deberán presentar algo más de 2.100 avales, un 12% del censo de militantes, que en la Comunidad Valenciana son unos 18.000. No está previsto que haya una candidatura alternativa a la también ministra. Sobre el conflicto educativo, 95 directores y directoras de centros docentes públicos de la comunidad presentaron su dimisión en el transcurso de la huelga indefinida educativa en la enseñanza pública no universitaria, de los que solo 9 la han ratificado. Según los datos facilitados por la Consejería de Educación, en el escrito de renuncia que llegó a la administración, hicieron constar que querían que su dimisión fuera revocada en el caso en el que se avanzara en las negociaciones. Pero si la negociación en las mesas sectoriales en julio van por el mismo camino que en junio, la vuelta al cole también será la vuelta de la huelga. En declaraciones a la SER, Marc Candela, que es el portavoz del sindicato mayoritario, el de Treballadors de l'Ensenyament, explica que los avances están siendo mínimos, se están reuniendo las mesas sectoriales, pero sin apenas cambios. Solo en inclusión presentó Consellería una contrapropuesta, pero sin fijar calendario. Un aspecto en el que están, dice, encallados. En infraestructuras, otro aspecto ya tratado. La Consellería presentó una luz de datos, pero sin fechas ni concreción, más allá de cumplir solo en parte los compromisos del plan Edificant del Botánica. Así las cosas, y sin avances, septiembre, explica Candela, será para reunir y crear asambleas, comenzar con el curso, con movilizaciones puntuales e incluso con alguna jornada de huelga.
Tenint en compte que n'hi ha un alt percentatge de professora que canvia de centre, pues també un poc reforçar les assemblees que s'han anat constituint, crear-ne de noves en aquells centres on no n'hi havia, i a partir d'ahí començar a fer, en el mateix propi mes de setembre, començar a fer concentracions, manifestacions, ens plantegem fins i tot alguna jornada de vaga, així que s'hauria de rectificar més endavant, i anar, diguem-ne, increixendo, i que la mobilització doncs vagi continuant fins que la Conselleria accepti les mesures que encara s'han quedat pendents.
Y en cuanto a la información meteorológica, hoy hemos tenido temperaturas máximas muy altas en la Comunidad Valenciana. Fíjense, se han alcanzado los 38,7 grados en el municipio de Requena, la provincia de Valencia, en este primer día del mes de julio. También en la provincia de Valencia, en Ayora, y en la provincia de Alicante, en Pego, el termómetro ha llegado a marcar 38,3 grados. Esto según datos que ha proporcionado la Asociación Valenciana de Meteorología, AVAMET. Y para mañana, cielo poco nuboso en general, las temperaturas máximas irán en descenso, bastante generalizado, pero tampoco será demasiado acusado en territorio valenciano.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hora 25 Deportes del Mundial en este 21º día de competición. Otra jornada de 16avos de final que ha comenzado con un partido increíble, el que ha enfrentado a Atlanta, a Inglaterra y a la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo se adelantó en el marcador, tuvo ocasiones para aumentar su ventaja. Inglaterra sufrió y hasta mediada la segunda parte, Harry Kane conseguía el empate, primero con un remate tremendo de cabeza y después el delantero del Bayern de Múnich conseguía el 2-1 con una jugada magistral, un delanterazo histórico que lleva ya 5 goles en esta fase final del Campeonato del Mundo y que con los 2 de hoy mete a Inglaterra en octavos de final, donde se enfrentará a México, una de las anfitrionas que ayer se clasificó después de derrotar a Ecuador. Ha sido un partido vibrante y emocionante hasta el final, incluso en la celebración, cuando la plantilla del equipo inglés se ha ido a celebrar con sus aficionados la clasificación cantando el Wonderwall de Oasis, claro. Bretaña, seguramente en miles de pubs se están tomando pintas celebrando la victoria de Inglaterra y cantando, como no, un himno como es ese Wonderwall de Oasis. ¿Quién pudiera tener una canción así para celebrar los títulos de la selección española? Que mañana a las 9 de la noche va a jugar en 16avos de final ante Austria en Los Ángeles, donde está ya el equipo de Luis de la Fuente, preparado para remontar. Tenemos que remontar en sensaciones y en juego y en ánimo. Este es Cubarsí, el central del Barcelona.
Sí, estoy viendo los partidos, que la verdad que están siendo muy interesantes con muchos penaltis, y tampoco tengo ningún miedo a ninguna, sino que nosotros tenemos que hacer las cosas bien, y si las hacemos bien, pues la verdad que somos superiores.
Antes de lo de España, hoy tenemos otras 2 eliminatorias de 16avos. A las 10 de la noche, Bélgica-Senegal, y a las 2 de la mañana, Estados Unidos-Bosnia. Los ganadores se enfrentarán, son de 16avos, se enfrentarán en octavos de final. Y mañana, después del partido de España, estaremos pendientes de ese Portugal-Croacia, de donde sale el que esperemos sea nuestro rival en octavos de final. Por lo demás, fuera del Mundial, hoy ha sido noticia la toma de posesión de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona. Ganó las elecciones hace meses, pero hasta hoy no ha tomado posesión del cargo. En ese acto ha hablado de Julián Álvarez, el jugador del Atlético de Madrid, el argentino del Atlético de Madrid, que se quiere marchar del equipo rojiblanco y se quiere ir al Barça. Laporta ha dicho que el asunto sigue abierto, que él personalmente ha hablado con gente del Atlético de Madrid y que le han dicho que no quieren vender a Julián porque no tienen alternativa. Pero esto sigue.
Desde hace tiempo este jugador ha estado en la órbita del Barça desde antes que fichara por el Manchester City. Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club. La hemos hecho pues con luz y taquígrafos. Nos ha contestado que no vende, y entendemos que no vende porque no tiene alternativas, que fue lo que se me dijo a mí personalmente. Veo que el Atlético de Madrid se está cerrando en banda y espero que por un lado espero que recapaciten. Pero esto de ir a UEFA o a FIFA y en fin, no sé a qué viene esto.
Sí, porque ya sabéis que el Atlético de Madrid va a denunciar al Barça, o esa era su intención, ante la Federación Española y ante la UEFA. Pero Laporta dice que él habló con la gente del Atleti y el Atleti le dijo: no vendemos porque no tenemos alternativa. Esa es la versión de Joan Laporta. Bueno, pues este Hora 25 Deportes del Mundial comienza enseguida con la resaca de ese Inglaterra 2, República del Congo 1, pero lo primero, vuestros mensajes de WhatsApp.
Estoy alucinando con la poca caña o la ninguna que le estáis dando al seleccionador. Es increíble que haya llevado gente lesionada. Yo es que flipo de verdad, ¿eh? Con la caña que se le ha dado a Luis Aragonés, a Luis Enrique.
Bueno, uf.
Con la caña que se le dio también a bueno, no sé, es que no entiendo qué ha pasado, que desde el principio este os ha echado cojones y como es un pecho así duro, que anda ahí como si te pegara un empujón o un cabezazo y te tirara a matarte, no le echáis huevos. O porque a lo mejor se envuelve en la bandera tanto que ya es un intocable. Y claro, no os atrevéis con él. Pero que lleve cuatro tíos lesionados y ya llevamos otro más. Lógicamente, siempre se le va a lesionar a alguien más. Es increíble. Pero luego que gane lo que quiera, que lo gane todo. Me parece muy bien. Pero que no le hagáis la más mínima crítica. Estoy flipando, de verdad, flipando.
Hombre, alguna se ha hecho. Dejamos tus mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Pues siento ser agorero, pero a mí España no me convence. Me parece que tiene un gran medio de campo, jugadores hay muy buenos, ha perdido en el lateral, porque Pedro Porro para arriba va bien, atrás no anda bien. Llorente es al revés, no, atrás defiende pero arriba no va bien, han perdido con Carvajal, con la falta de Carvajal. Y luego pues Williams fue un puñal y no hay, todos los jugadores extremos y esos se están lesionando. Yo espero que Lamine se acabe poniendo bien, pero no lo está de momento. Y atrás Cubarsí, es un buen central y andará muy bien y todo lo que quieras, pero a mí me parece que cuando le toque esos mastodontes, los grandes, hoy en día un central, lo siento, un 83 es un central bajo, lo va a pasar muy mal. Ojalá me equivoque, repito, pero no me convence España. Lo siento.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Ahora vamos a Los Ángeles para levantar un poco el ánimo de cara a lo de mañana, pero lo primero es esto. La selección inglesa lo ha pasado mal, pero dos golazos de Harry Kane, qué delanterazo, Dios mío, ponen a la selección de los Tres Leones en octavos de final, donde jugará con México, con un protagonista por encima de todos, Íñigo Martínez, que es Harry Kane. Hola.
Sí, hola, que ha parecido el momento más oportuno, porque la sorpresa ha rondado el Atlanta Stadium durante prácticamente 75 minutos. El Congo se había adelantado nada más empezar el partido con un gol de Chipenga, el jugador que ha militado en el Castellón este año, que lo ha fichado en la Almería. Como te digo, la tragedia inglesa es que se mascaba en el campo hasta que ha aparecido pues el de siempre, el que dices, Harry Kane, que con dos goles en apenas 12 minutos, dos golazos, ha dado la vuelta al marcador para cumplir con la lógica futbolística, si es que existe lógica en esto. Bajo jugar contra México, la selección inglesa, como decías, en el Estadio Azteca de México Capital, este domingo en la madrugada, a las 2 de la madrugada. Y el héroe, Harry Kane, bueno, pues así hablaba el jugador del Bayern de Múnich, el autor de los dos tantos de la selección inglesa.
Obviamente fue difícil, sobre todo el vernos por detrás en el marcador, pero tras la primera pausa de hidratación subimos el nivel, nos vimos muy bien, ha sido increíble. Se trata de tener paciencia, de seguir insistiendo y de saber que nuestros momentos llegarán. Hemos hablado entre nosotros de que cualquiera puede tener su momento de gloria, ya sea yo marcando, Pickford haciendo una parada o uno de los defensas bloqueando un disparo. Todos podemos tener nuestro momento heroico.
Tremendo lo de Harry Kane. Bueno, pues esa ha sido la primera eliminatoria del día. Tenemos dos. A las 10, Bélgica-Senegal, y a las 2 de la mañana, Estados Unidos-Bosnia, que contaremos, por supuesto, en Carrusel. Jorge Escorial.
Eso es, Galle. A las 10 es Bélgica-Senegal en Seattle. Las dos selecciones que accedieron a esta ronda después de golear en la última jornada. 5-0 ganó Senegal a Irak. 5-1 lo hizo Bélgica-Nueva Zelanda, que es a priori favorita. Es el primer enfrentamiento entre ambas en la historia. No se le da bien últimamente a Senegal las naciones europeas. Ha perdido los últimos cuatro partidos del Mundial ante ellas. Tienen la baja del portero Eduard Mendy. Su única eliminatoria fue en 2002, cuando vencieron a Suecia en octavos de final. Y Bélgica, que parece que va con la flecha para arriba en los últimos partidos después de la decepción inicial. Ya a las 2 de la mañana, el anfitrión Estados Unidos Unidos ante Bosnia-Herzegovina. Se juega en San Francisco. Buenas sensaciones de Estados Unidos en toda la primera fase. Ha ganado, eso sí, solo uno de los últimos 21 partidos ante selecciones UEFA. Fue en 2002 3-2 ante Portugal. Y ha perdido 7 de los 8 partidos de eliminatorias. La única victoria fue contra México en octavos de final de ese año, de 2002. Primera vez para Bosnia-Herzegovina, que alcanza las eliminatorias de Mundial. Eso sí, nunca ha dejado Bosnia la portería a cero en sus 6 partidos de Copa del Mundo. Todo esto hoy. En el día de ayer, recordamos, la victoria de Noruega 1-2 sobre Costa de Marfil con el quinto gol de Haaland. Es la primera victoria en eliminatoria que consiguen los noruegos después de caer en el 38 y en el 98 ambas veces ante Italia. Se van a enfrentar a Brasil en octavos de final. La gran victoria de México sobre Ecuador en partido que se retrasó una hora por la tormenta eléctrica. Veremos el futuro de Bekachech en Ecuador. 4 victorias consecutivas de los de Javier Aguirre, que se enfrentarán, como decía Marquínez, a Inglaterra. Y luego lo de Francia, que le ganó 3-0 a Suecia con 2 de Mbappé y que parece la gran figura, la selección más fuerte de este Mundial.
Impresionante Francia, no solamente por los goles de Mbappé, sino por el potencial global que tiene el equipo, con Dembélé, con Barcola, que se sumó ayer, y sobre todo con Olise. Qué jugadorazo ayer en la dirección, filtrando pases, rematando, tiene gol, increíble. Uno de los jugadores, sin duda alguna, del Mundial, y los franceses que pasan a ser los grandes favoritos. Andrés Onrubia.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues Francia sí es ahora mismo la selección a batir en este Mundial, tras imponerse anoche por 3-0 ante Suecia. Da la sensación en el país galo de que este equipo es imbatible, sobre todo cuando el balón llega a las botas de Michael Olise y Kylian Mbappé. El jugador del Bayern lleva ya 5 asistencias en 4 partidos y está a un pase de gol de igualar el récord de Pelé en el Mundial de 1970. Mbappé, que marcó un doblete a Suecia, se consolida como el máximo goleador histórico de la selección y de los mundiales, en los que ya acumula 18 dianas a tan solo una de Leo Messi.
Claro que conozco las estadísticas, todo el mundo habla, yo tengo la tele también, pero yo pienso únicamente a cómo puedo ayudar a mi equipo a estar aquí el 19 de julio en la final. Es un momento importante, yo sé la importancia de un mundial para un país y mi objetivo es de marcar la historia de mi país. Yo lo he hecho una vez ya, yo fui cerca de hacerlo en Qatar y ahora tengo una nueva oportunidad, so yo voy a dar todo para hacer que todos los franceses están orgulloso de nuestro equipo, de nuestro grupo, y que podemos quedar en la historia de nuestro país.
El ataque de Francia es una fantasía, describía hoy el diario L'Equipe, y no es para menos. Es la selección más goleadora del torneo con 13 goles en 4 encuentros, y a Mbappé y Olise hay que añadirles nombres como Dembélé, Barcola, Doué o incluso Ryan Cherki, que sería titular en cualquier selección del mundo. Su próximo rival, Paraguay, verdugo de Alemania, ya sabe a lo que atenerse el sábado ante la máxima favorita para ganar el Mundial.
Gracias, Onrubia. Sí, la verdad es que Mbappé en el Mundial es increíble. Y los aficionados del Real Madrid frotándose los ojos diciendo: ¿por qué en el Madrid Mbappé no luce así? ¿Qué pasa? A ver si lo consigue Mourinho. Pero ahora, enseguida, después de una pausa, nos vamos con España. Venga.
Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Este verano, consigue tu alarma conectada a la policía 24 horas llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. Superseguridad que da supertranquilidad.
Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es.
Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
15 minutos para que sean las 12 del mediodía en Los Ángeles, donde está la selección española, con Luis de la Fuente.
Es tan importante ser el mejor jugador como la mejor persona. Implicado, solidario, generoso, eso es ser buena persona en el mundo del fútbol. Buenos jugadores, buenos deportistas, sí, pero igualmente buenas personas también.
Este es el inicio del Ángel Luis, que ponemos todos los días en el Mundial on Fire. Hoy vamos un poco más rápido, así que Javier Herráez, buenos mediodías. ¿Cómo está la selección? ¿Qué hace hoy la selección? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, se está entrenando hasta ahora en el estadio de Los Ángeles Galaxy. Acaba de pasar por aquí Ricky Puig. Aquí jugó, por ejemplo, Gareth Bale. Es un estadio muy coqueto. Se entrena el equipo dirigido por Luis de la Fuente. Hemos visto hacer carrera continua a Nico Williams, muy poquito, pero bueno, Nico va quemando etapas. Es una buena noticia que Nico Williams haga un poquito de carrera continua, no para ahora ni para octavos, pero quién sabe si hace falta luego más adelante. Y también hemos visto a Jeremy Pino, que se ha incorporado al resto de compañeros. Víctor Muñoz ya casi es uno más, aunque el 11 que va a jugar frente a Austria va a ser el mismo que lo hiciera frente a Arabia Saudí. Pedro Porro, que no jugó por precaución, tenía molestias y por eso jugó Llorente, así que volverían a ser Pedro Porro, Cucurella, con Cubarsí y Laporte, que ha recuperado también de algún pequeño contratiempo, pero va a poder jugar en el central del Atlético de Bilbao. Y arriba esperamos a Oyarzábal, a Dani Olmo, que es el que mejor pues casa con Lamine Yamal, protagonista anoche en el larguero, y la figura de futbolistas, como siempre, Pedri y Rodri. Así que sería el mismo once, salvo sorpresón, que ahora mismo no contempla el cuerpo técnico frente a Austria.
Ese once que fue el que hizo los mejores 25 minutos del Mundial de España, esa primera parte ante Arabia Saudí. Luego no le hemos cogido el tranquillo al Mundial, no hemos sido la España que todos hemos disfrutado. En las declaraciones de los jugadores, Antón Meana, ellos son más optimistas que ese ambiente de precaución y de respeto que se ha instalado entre la afición después de los tres primeros partidos de la selección. Hola.
Yo hoy, Gallego, muy buenas tardes, les he visto más contentos, más relajados y con ganas de que el partido sea realmente bueno ante Austria. Hemos escuchado ya a Pau Cubarsí, que dice Pau Cubarsí que él con Laporte hace una pareja bastante buena, que se complementan y que él no tiene miedo a ninguna selección. Baena ha reconocido que han ensayado penaltis, por si acaso mañana toca ir al punto de penalti, y que él se pide lanzar uno si le toca. Y me quedo con esta frase de Cucurella, que se pintaba la bandera de España con los compañeros de LAS en la cara en la portada del otro día, y que le pide a la gente este mensaje de cara al partido.
Nada, que nos sigan apoyando como vienen haciendo estos últimos años, que nosotros vamos a dar nuestra mejor versión, que tenemos muchas ganas de hacer algo importante y que confíen en este equipo, que creo que nos hemos merecido y que va a ser un gran partido.
Han hablado los futbolistas, el entrenador lo va a hacer cuando sean las 11:30 en España, en tiempo de carrusel y también de larguero con Manu Carreño.
Nuestro rival es Austria. Seguramente en Austria no ven a su equipo favorito, pero bueno, es una selección donde juega Savitzer, eterno jugador del Borussia, Schlager, que juega en el Leipzig, Lienja en el Friburgo, Laimer, que juega en el Bayern de Múnich, Seywald, que juega en el Leipzig. Vamos, que están acostumbrados a competir y eso se espera mañana de Austria, que nos haga un partido competitivo. Santi Ovalle, hola.
Hola, muy buenas. Sí, que llegan con una novedad importante de última hora. Se ha lesionado Philippe Mwenes, el lateral izquierdo titular de Austria. No va a poder jugar el partido contra España. Por lo tanto, Laimer, el del Bayern, tendrá que retrasar su posición. Como decía, Savitzer, Arnautovic, David Alaba, entre los nombres más destacados de nuestro rival, dirigidos por Ralf Rangnick, que están entrenando ahora mismo en Santa Bárbara, 2:30 de Los Ángeles. Después pondrán rumbo hacia LA esta madrugada, después de la de Luis de la Fuente, rueda de prensa en el SoFi Stadium de Ralf Rangnick y de David Alaba.
Bueno, pues vamos a ver si España recupera el nivel, gana y convence, que también tenemos que recuperar sensaciones. Si España mañana se mete en octavos de final, jugará con el rival que salga de la eliminatoria de 16avos entre Portugal y Croacia. No será ni mucho menos un equipo fácil, dos grandes selecciones europeas, que cómo llegan. José Palacio, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Gallego, ya desde Toronto, donde mañana a las 7 de la tarde hora aquí, a la 1 de la madrugada hora española, veremos quién de los dos se va del Mundial, si Luka Modric o Cristiano Ronaldo, los dos cuarentones que llegan pisando fuerte en este Mundial, pero con muchas más dudas Portugal, Gallego. De hecho, Croacia ha pasado con más puntos segunda de grupo 6 que la Portugal de Roberto Martínez, que solo consiguió 5, y eso que al final empató a última hora contra Colombia en un partido que bien pudo haber perdido. Muchas críticas al seleccionador español, al español que dirige a Portugal, sobre todo todas dirigidas por la titularidad de Cristiano Ronaldo y si está hipotecando el juego del equipo. Veremos qué es lo que dice en algo así de 40 minutos que comienza la rueda de prensa de Portugal. Roberto Martínez se sentará en el Toronto Stadium junto a Vitinha, uno de los supuestos que van a ser candidatos al Balón de Oro esta temporada, y más tarde, en cosa de una hora, hablará Zlatko Dalic, el seleccionador croata, junto a Livakovic, por los la selección croata. Veremos quién de los dos gana mañana el partido y se mide en cuartos de final, esperemos, con España.
Gracias, Palacio. Luego escuchamos a...